Cuando se habla de los templarios, es fácil imaginar enseguida caballeros con mantos blancos, cruces rojas, espadas levantadas y fortalezas perdidas en tierras lejanas. Sin embargo, para comprender realmente por qué la Orden del Temple terminó convertida en una amenaza para algunos reyes europeos, hay que mirar más allá del campo de batalla. Los templarios no fueron solo guerreros religiosos. Con el paso del tiempo, se transformaron en una institución internacional, rica, disciplinada, protegida por el papado y presente en casi todos los grandes escenarios políticos, económicos y militares de la cristiandad medieval. Ese poder, que al principio fue admirado y alentado, acabó resultando incómodo para quienes deseaban controlar sin competencia sus territorios, sus recursos y sus decisiones. La Orden del Temple nació en el clima ardiente de las Cruzadas, cuando Europa Occidental miraba hacia Jerusalén con una mezcla de fervor religioso, ambición política y esperanza espiritual. A comienzos del siglo XII, un pequeño grupo de caballeros decidió proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa después de la Primera Cruzada. Aquella misión parecía humilde, casi modesta. Custodiar caminos, defender a los viajeros, sostener con las armas una conquista cristiana que todavía era frágil. No obstante, en pocas décadas, esa pequeña hermandad militar se convirtió en una de las organizaciones más influyentes de la Edad Media. El secreto de su crecimiento no estuvo únicamente en su capacidad de combatir. También se encontró en una combinación muy poderosa de elementos. Disciplina monástica, prestigio militar, apoyo papal, donaciones aristocráticas, privilegios jurídicos y una administración extraordinariamente eficaz para su época. Mientras muchos nobles dependían de rentas locales, alianzas familiares y tierras heredadas, los templarios construyeron una red que atravesaba fronteras. Tenían casas en Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón, Portugal, Italia, Alemania y otros territorios europeos. Al mismo tiempo, mantenían fortalezas, tropas y posiciones estratégicas en Oriente. Esa doble presencia, occidental y oriental, les dio una influencia que pocos señores feudales podían igualar. Desde sus primeros años, la orden recibió el respaldo de figuras religiosas de enorme prestigio. Bernardo de Claraval, uno de los grandes intelectuales y líderes espirituales del siglo XII, defendió a los templarios con una fuerza decisiva. Para muchos cristianos de la época, la idea de un monje guerrero podía parecer contradictoria. ¿Cómo podía alguien consagrarse a Dios y al mismo tiempo empuñar una espada? Bernardo de Claraval ayudó a resolver esa tensión presentando a los templarios como soldados de Cristo, hombres que no combatían por vanidad, riqueza personal o gloria mundana, sino por defender la fe y proteger a los cristianos. Esa justificación espiritual elevó la imagen de la orden y le abrió las puertas de la nobleza europea. A partir de entonces, las donaciones comenzaron a multiplicarse. Nobles, reyes, viudas ricas, caballeros sin herederos y familias piadosas entregaron tierras, molinos, viñedos, casas, derechos de cobro, animales, armas y dinero. Algunos lo hacían por devoción sincera. Otros buscaban asegurar oraciones por su alma. También había quienes veían en el Temple una institución prestigiosa a la que convenía apoyar. En una sociedad profundamente religiosa, donar bienes a una orden militar dedicada a la defensa de Tierra Santa era una forma de participar simbólicamente en la cruzada sin tener que viajar al otro extremo del Mediterráneo. Con el tiempo, esas donaciones formaron una base patrimonial inmensa. La orden no poseía simplemente castillos en lugares remotos, poseía granjas, campos cultivables, bosques, puertos, almacenes, iglesias, casas urbanas y centros administrativos conocidos como encomiendas. Cada encomienda funcionaba como una unidad económica y logística. Allí se producían alimentos, se administraban tierras, se almacenaban recursos y se enviaban beneficios hacia las necesidades generales de la orden.